A la antigua, sí.
Es que la gracia es el gran avenida. Uno
Nah.
tiene la respuesta, uno tiene la ahí rápido. La grana,
¿Cómo?
la grana.
No, hace mucho tiempo. La gente lo dice en redes. ¿Qué se viene a hacer de Gran Avenida este weón? ¿Ah?
Obvio, pero si soy de
No.
Gran Avenida,
Sí, pero.
una cosa es nacer en Gran Avenida y otra es vivir como en Gran Avenida. Son
Sí.
cosas distintas.
Pero es que el agüita del hot tub te va quitando lo de Gran Avenida.
No, hay cosas que no se quitan nunca.
Estamos grabando, Mayor. Hicimos una
Sí
cosa.
veo,
Sí.
así veo.
Como debe ser, pues, weón. De hecho, ¿sabéis qué? Voy a desconectar mi micrófono. Que se escuche mal la wea.
Como debe ser.
¿Sabéis qué? Hemos tratado muy bien a la gente la cosa nuestra. Y
Voy a
después,
ser, vamos a
weón.
ser naturales.
Ya, desconectemos los micrófonos y hablamos así que la wea se escuche como el orto, pero sí, peor que nunca.
Mira, todo lo que me jodiste para que tuviera un micrófono decente, no hay ahora. Hacer,
Pero,
a
¿sabéis
volver.
qué? Esto debiéramos eliminarlo y hacer programa así a la mala, porque ahora resulta que los tenemos tan mal acostumbrados al público a la cosa nuestra, le hacemos encuestas, y de repente el resultado de la encuesta viene malo, y los pobres se ponen a llorar,
Se enojan.
y se enojan con uno.
Con uno.
Así son
Vayan a
los
buscar a los convencionales, vayan a
así son los
buscarlos.
histéricos.
Vayan a buscar a los convencionales, a los mismos que pifiaron con el himno nacional y después decían, pero si nosotros no estamos contra el himno. ¿Ah? Y después dicen, pero si plurinacionalidad no es un odio a Chile. ¿Ah?
En fin.
Vayan a buscarlos, pues
Vayan a
vayan.
buscarlo ahora.
Vayan a
¿Ah?
buscarlo.
Y de hecho, vayan a buscar,
Pero
busquen
no,
otro
los ven
lugar.
aparecer y dicen, ay, sí, qué bueno.
Vayan a explicar plurinacionalidad estación central.
Vayan, pues, vayan.
¿Ah?
La cagadita ayer, weón, heavy.
Bueno,
Es
o
que la
sea,
cagadita, ¿sabéis qué? La cagadita es que es costumbre.
no, pero mira, es
claro, es
que.
parte de la rutina. Ahora lo raro es que eso no, hay una semana que no haya
Pero con
hecho.
balazo, pero weón, con balazo.
No, pero además es que, o sea, yo diría que si llegase a ocurrir que se convierte efectivamente en algo que pasó, generó su impacto y siguió, es un punto de no retorno. O sea, porque es, efectivamente es lo mismo, pero con un gradiente extra que ya no tiene, o sea. Todas las imágenes que hemos visto, donde uno dice, oye, pucha, parece que Carabineros participó, parece. Todo eso estaba así como interpretable, ¿ya? Quizás por un mero sesgo cognitivo, me da lo mismo. No, no es interpretable tal video. Ya, pero además siempre hay situaciones de personas, o sea, uno puede ver, tal vez hay un carabinero que sí está coludido, tal vez sí, ¿me entiendes? O sea, son situaciones que, y seguramente uno se imaginará que adentro Carabinero. Lo sancionaron y lo echaron y qué sé yo, pero no dieron la noticia a publicar porque obviamente es peligroso. Está bien, ¿ya? Pero esto, digámoslo en simple, es certificado, o sea, tan simple como que ya apareció en los medios tradicionales. Se dice, párrafo hoy en donde se aprecia la colaboración de carabineros con los. Entonces, a ver, o sea, yo me pregunto. ¿Cuál es el tono de la reunión en este momento o en todos estos momentos entre el gobierno? No me imagino que esto sea solamente la investigación interna. Aquí hay un tono, hay un conjunto de medidas, o sea, de verdad no te puede pasar. Estación Central es la zona donde se apostan los carabineros que están a cargo de la protección del área que incluye la casa del presidente de la República. Para empezar. ¿Ya? O sea, es un barrio que desde que se instaló el presidente de la República debería haber generado un cambio radical. Carabineros puede hacer eso, ¿eh? O sea, de verdad puede hacerlo. Entonces, en manifestaciones, en situaciones así, tú puedes establecer un cerco que haga que efectivamente, si pasan 15, 20 personas, pueda haber un poco de manifestación, o sea, un poco de violencia, pero son 15, 20 personas y que son completamente controlables en un escenario. Lo digo porque eran medidas, yo fui vicedecano y nos tocaba muchas veces ver cuando habían situaciones de riesgo, tener conversaciones con carabineros, con el Ministerio del Interior, o sea, era parte de la tarea, naturalmente. Y cuando se tomaban las medidas coordinadamente, no había ningún problema.
Oye,
entonces, me llama la atención.
Yo solo sobre el hecho de ayer, se me había olvidado, por eso de hecho ahora lo anoté, antes de partir, porque yo creo que vamos a entrar más bien con lo que nos regala la encuesta y todo, que además empieza, no a inaugurar, porque ya viene, pero me parece, o lo planteo así, cada vez más la imposibilidad de analizar el gobierno sin la convención sin el gobierno, digamos, como una cosa como si a meses, porque no es una cosa como, están como pegados, parece, y cada vez más pegados, o no, pero es complejo porque en realidad son autónomos. Bueno, en ese análisis de cómo cualquier cosa que sucede termina siendo un pasivo, esa es la hipótesis para lo que voy a señalar sobre lo que pasó ayer el 1 de mayo, cualquier cosa que pasa parece que termina siendo una carga mayor para el gobierno y para la convención, para estos hermanos siameses. Mira, lo de ayer. El mismo hecho en cinco pasos. Ayer 1 de mayo, ¿ya? Y por lo tanto aparecen las banderas rojas, ¿ya? Ya de por sí me parece que banderas rojas y discurso maximalista, grandilocuente, pareciera ser que no es lo que se lleva en este rato, digamos. Parece que no está...
No le suman a la prueba.
Ya, lo dice Macari, estoy de acuerdo. Pero ahí lo planteo. Segundo, no era un acto, eran dos. Estoy hablando, esto lo entiende así el grupito específico, los que están escuchando este podcast, y hasta por ahí, porque más allá... ¿Qué cosa? La CUT, por un lado, y una cosa clasista, ¿qué es eso? ¿Será lo mismo? La cuestión es que, entonces, segunda cosa, o sea, además, imposibilidad a los cuatro gatos de poder estar en un puro acto. Eso ya está hace años, ¿eh? Pero es.
Sí, sí.
Segunda noticia, o sea, más encima llegan las banderas rojas, pero más desde el punto de vista de que tú estás haciendo zapping en la tele, llegan desordenadas, ¿eh? Tercero, ese segundo acto termina con barricada. Termina, empieza en la mitad. Rápidamente, entonces, son barricadas. Ya da lo mismo si es la clasista, la CUT, no, son todos tranquilos, da lo mismo. 1 de mayo, banderas rojas, barricadas. Tercero. Cuarto, balazos. Balazos. Balazos, no, un balazo, no, Temucuicui, un balazo, no. Temucuicui me refiero cuando fue a la izquierda. No, balazos. Balazos, pa, 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 fuego artificial, etc. ¿Quién es? Lucha de clase. Lo comentamos hace, no sé, un mes atrás en algún podcast, hace poco. Lo hablamos a propósito de un tema con los estudiantes en Estación Central. Lucha de clase entre el bandejón sur y el bandejón norte, ¿ya? Entre los ambulantes o lo que sea, da lo mismo, quedan como... Y los otros, les otros. Estudiantes, en este caso 1 de mayo, les trabajadores, etc. Ah, bandera, puño en alto y toda la cuestión. Y el balazo, que además termina, hay que decirlo, con varios heridos, con una chiquilla, Francisca Sandoval, si no mal recuerdo, 30 años, herida crítica, con una bala en la cabeza, con pronóstico horrible, pésimo, heavy, muy fuerte, gente activa, cuestión, ya. Pero además estoy pensando nuevamente en el gran público, y mira eso. Y quinto, la misma noticia, es que además no sabemos quién dispara, porque parece que hay alguna conexión con Carabinero, o al menos alguno. Entonces uno podría decir, ¡guau! Entonces se da vuelta la tortilla. No, porque pareciera ser cinco aristas de un mismo hecho que lo único que genera es la sensación de caos. Y parece que el único que mete caos y que por lo tanto aumenta sus pasivos, su mochila de pasivo, es el gobierno y el apruebo. ¿Qué tiene que ver el apruebo con lo que estoy diciendo? Pareciera que nada y pareciera que todo. No sé.
O sea, he escuchado hoy día en la radio cooperativa los testimonios de los ambulantes de MEX diciendo que se estaban defendiendo porque lo atacaron los manifestantes. Y te hablaban en on, con nombre y todo, no eran nuestras cositas, nos querían quemar, no iban a quemar esta cuestión acá, no. Y por supuesto, los comerciantes de MEX tienen protección, como es cuando no, ya el Estado desaparece, el Estado de Derecho desaparece, ¿no? Y entonces estamos en la ley de la selva y cada grupo se protege. Y siempre hay un negocio y un servicio que es otorgar protección. Creo que para eso hacemos la analogía permanente con el padrino, entre otras cosas, ¿no? Y eso ya está dado, eso es lo que ocurre. Ah, es tan simple como eso.
Bueno, de hecho hubo cambio de dueño en la zona, porque hace pocas semanas habían matado al que estaba a cargo de arrendar tierra, arrendar sitios para instalarse con kioscos, digamos, con puestos para vender. Y hubo giro en la mafia. Alguien se pitió a Fanucci. Sí, pues.
¿Y tú te has enterado de todas esas cosas, Mayol?
Está en la tercera.
Ah.
Está en la tercera. Entonces.
Pensé que estaba ahí dateado de la USACH.
No, lo que sí sé por USACH, y eso lo puedo contar, que es una zona que efectivamente vive en los bajos fondos. Y que, ¿qué pasa? A ver, a mí me pasó una vez una cosa concreta, o sea, lo viví. Yo iba saliendo, era candidato, estaba en la USACH, voy saliendo, me voy a subir al metro. Y me para un señor, la verdad es que ya tenía sus años y todo, y me dice, ah, tú eres mayor, estás en política. Entonces, sí. Oye, lo que necesité, nosotros aquí prestamos servicios, qué sé yo. ¿Qué cosa?
¡Qué susto!
Bueno, yo soy de la Garra Blanca, me dice, entonces... yo sé que tú no eres de la UME, o sea, no eres de Colo-Colo. No, le dije, no, pero no importa, hijo, sí, esto no importa. Nosotros prestamos servicios, o sea, yo tuve que... yo he hecho muchas cosas, entonces... ¿Pero qué cosas? Le digo, no entiendo. Entonces, bueno, las palomas... Cuidar palomas, romper palomas, qué sé yo, todas esas cosas. Pero también otras cosas, como que...
¿Cuánto una autobomba?
Entonces me dice... No, una vez me contrataron. Pues yo conocía a todos los dirigentes de Colo-Colo, y ahí llegaba mucha gente con plata. Entonces, era un empresario, más o menos vinculado, me contrató para que yo le quería hacer una jugarreta a una embajada. Entonces yo fui, me dijo, a una embajada. Me encargaron que le sacara la bandera a la embajada, ¿ya? Para humillar, me logré meter por los techos de la embajada, saqué la bandera, me fui, qué sé yo, quedó la escoba, qué sé yo. Bueno, entonces ese me dijo, oye, te doy
no,
mi teléfono.
No diré cuál embajada creo que es, porque bueno, no quiero querella, pero...
Pero más o menos obvio.
O sea, pero más o menos sí, ¿no? Una querella no. En hebreo no, por favor, así que no, entonces, no diré nada.
Bueno, entonces el tipo se fue, ¿ya? O sea, yo me fui, le dije no, chao, no fue. Después yo he sabido, hace un tiempo, ¿ya? Cuando apareció esta cosa del Pancho Malo, hice mis averiguaciones respecto a en qué andaba, digamos, el Pancho Malo, ya renacido socialmente, ¿no? Coordinador de la campaña del rechazo. Vuelvo a decirlo, coordinador de la campaña del rechazo. Entonces me decían, no, que la zona que controlaba él, digamos, era esa zona. Entonces, uno dice, bueno, y Pancho Malo está muy conectado a la ultraderecha. Y hay ciertos personeros, ciertos personajes en el mundo público de la ultraderecha que efectivamente han jugado toda su vida en el límite con estas cosas. Están medio acostumbrados. Entonces, a mí me huele muy mal porque en el fondo la pregunta no es si huele mal o no huele mal y si están metidos o no están metidos. La pregunta es, no es si efectivamente si los carabineros están vinculados. El problema no es solo ese. El problema es que el gobierno ni siquiera, el gobierno es de izquierda. El gobierno está por el apruebo. Y digámoslo así, sus instituciones pueden estar trabajando en otra cosa, en otro plano, en otra dimensión además. Entonces, a ver, aquí hay una responsabilidad de política en el sentido estricto. O sea, hemos citado muchas veces aquí en Max Weber la política de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad tiene que ver con eso, el resultado. Aquí tú tienes que, a ver, esto no puede pasar, no puede pasar, no puede volver a pasar. Y no puede pasar, porque en el fondo aquí está en juego el Ministerio del Interior y su capacidad de acción futura, la capacidad real de poder efectivamente saber que tú estás impartiendo justicia en el sistema judicial, la posibilidad real de saber que tú tienes capacidad de gestión política en tu país. O sea, están en juego todos los poderes del Estado cuando tienes este nivel de confusión. Esto tiene que limpiarse rápido. Si nosotros no logramos, como país, en un par de semanas, resolver el misterio, encontrar la trama, ¿ya? Saber qué es lo que pasó, poco, mucho, más o menos, lo que sea, si no encontramos eso, en este caso, si nos quedamos sin verdad, ¿ya? Cuando los países se quedan sin verdad, sin una versión concreta, que uno diga, esta es la verdad, cuando tú quedas así como, no sé, ¿en qué se resolvió tal caso? No lo sé. ¿Ya? Cuando quedas sin verdad, pasa lo que empezó a pasar en la transición en Chile. Entonces, ese es el gran punto. ¿Cuál es la verdad? ¿Lo necesitamos?
No va a haber ninguna verdad, Alberto, pues no va a haber nada. Este fenómeno de la violencia viene desatado hace rato y va a seguir. Ah, no, no hay nada que lo detenga por un rato largo porque es la emergencia de la marginalidad, o más organizada o menos, la misma que vimos que para el estallido salió, ¿no? Los saqueos, el narco, los fuegos artificiales, toda una cuestión del lumpenproletariado, mezclado con delincuencia, con inmigración ilegal, con cuestiones que estaba en la periferia por muchos años guardada, relegada exclusivamente para los sectores de las poblaciones de las grandes ciudades de Chile, y ahora sale porque detecta que no hay Estado, no hay Estado en ningún sentido, no solo en la primera línea, que es policía, eficaces, servicios de sistemas de justicia, fiscalía, etcétera, sino que no hay voluntad política, ningún actor político tiene voluntad real de entrarle a esto porque tampoco tiene la capacidad de solucionarlo. Son problemas complejos, son los problemas de estos tiempos, que son multivariables, y no se solucionan con gobiernos debiluchos, de izquierda o de derecha. Todos los gobiernos que emergen de una elección emergen débiles, todos en este ciclo, ¿no? Y entonces estos fenómenos se vienen arrastrando y se vienen haciendo cada vez más evidentes y más fuertes y se vienen consolidando, ¿no? Vamos, sin lugar a duda, hacia un personaje estilo Bukele. Ah, yo veía el fin de semana que Bukele está siendo eficaz en desarmar las maras del Salvador. Ustedes saben que las maras son el gran fenómeno sociológico de Centroamérica, una mezcla entre pandillas de barrio y organizaciones narco, con derivadas, controlan las cárceles. Cuando los pandilleros de las maras van a las cárceles, controlan la cárcel completamente, controlan todos los sistemas o estructuras por su fuerza, porque en ella la gente de la marginalidad, los cabros jóvenes, encuentran identidades, ¿no? Y se tatúan literalmente, ¿no?, el nombre de lo que va a ser su familia y la pertenencia a esa organización, porque no tienen familia de referencia ni de origen. Bueno, y Bukele dice: voy a cumplir mi promesa de ir contra las maras. Y todos los días está arrestando, toda la semana, está metiendo mil pandilleros de las maras a la cárcel. Y está su aprobación muy alta. Y claro, los organismos de derechos humanos alegan, ¿no? Pero, oye, ¿qué derechos humanos hay cuando hay una organización que ha sobrepasado el poder del Estado? Los derechos humanos valen justamente a partir del el marco histórico e ideológico que le da vida, es el de que un Estado concentra tal cantidad de su poder respecto del resto de los ciudadanos que con sus agentes realiza una operación de exterminio de un grupo, de una etnia, un grupo político, etcétera. Pero se ha invertido el asunto, ¿no? El Estado está desfondado, el Estado no tiene ningún poder frente a esa organización que se lo basea. Ah, lo tiene intervenido, lo tiene comprado, lo tiene esto. Bueno, entonces, con el sistema de reglas tradicionales, los tiempos de detención, la ¿cómo se llama?, la presunción de inocencia, el debido proceso, todas esas cosas son usadas y ridiculizadas por este tipo de organizaciones. ¿Qué pasa? Bueno, vamos derecho a eso. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo que eso está ocurriendo. Y no, nada me hace pensar que no vaya a ocurrir acá, porque no hay solución desde dentro del juego político tradicional. Entonces los actores políticos condenan, estoy a buscar no sé cuántas, 10.850 condenas, 10.850 exigencias de justicia, 10.850 querellas contra quienes resulten responsables, y nada, porque todo el Estado, sistema institucional, está en el suelo. Ese es un diagnóstico largo, no tiene solución de un día para otro. Las policías no confían en los gobiernos no confían en las policías, nadie sabe para quién trabaja. Si alguien sale a saltarse una norma, está fuera del juego inmediatamente, va a ser acusado por la oposición. En fin, es un juego imposible. No hay cómo salir de esto.
Oye, yo...
En el sentido, perdona, tradicional.
Sí, yo creo que este es bueno el ejemplo. Quiero hacer una precisión, pero no es relevante para lo que estoy planteando. Solo decir que Bukele lo que hizo es que le falló el negocio. El negocio es que negoció con las maras, negoció, bajó. Después falló los términos de negociación y por eso ahora se le desbordó y ahora se puso en versión mano dura 2.0 y estás en eso, digamos, pero quiero decir que hay que mirar con atención. Ahora, lo interesante, y en ese sentido casi lo que digo refuerza lo que tú señalas ahí, es que uno podría decir, bueno, si le falló la estrategia, entonces Bukele estará muerto. No, porque de alguna manera es un político muy hábil, un populismo así blandísimo, en el sentido de que en realidad no se debe a nadie que no sea a lo que él estima que le va a subir o no le bajan las encuestas.
A lo que hay que hacer. Bueno, a lo que hay que hacer, sí. No examina si tiene una base de coalición y si está dentro de el marco ideológico de tu grupo de referencia, ¿no? Las ideologías son un lastre en este minuto.
Bueno, a ver, eso, a ver, yo creo que el final de tu historia estoy de acuerdo. El que no se puede hacer nada, esto es, en El Padrino es la guerra colonial, es el momento de la guerra colonial. O sea, hay demasiado lote chico que puede hacer caos y hay que construir entonces los dos, tres grandes o cinco poderes que van a configurar todo. Y el Estado puede hacer eso. El Estado es, eso es lo que hace el Estado, ese es el Leviatán.
Claro, ¿no? Eso es lo que nos vemos en la película, digamos, y que sucede para llegar a las cinco familias. Es que hubo un momento de guerra colonial.
Exacto, exacto. Entonces esa guerra colonial es muy importante porque es el momento en el cual las cinco familias logran sacarle distancia al resto de las familias más chicas y dicen, momentito... Y eso genera una paz, ¿no? Genera una paz armada, pero una paz. Pero mira, pero ese último ejemplo, tú pusiste el tema de Bukele, pero hay un caso así fantástico en Venezuela. Si me dejas presentar, Darío.
Porque... Oye, todavía no hemos ni empezado el podcast.
Sí, bueno. yo sé.
Así somos. Se supone que esta parte debería ser para decir cosas frescas, relajadas, cómo te ha ido, fuiste esta semana a la playa, y después empezar el podcast, pero somos lo que hay nomás.
Mira esto. Mira
podría
esto.
Ser peor. Podría ser. Mira esto.
Por favor, escúchame.
¿Qué es que sé?
Este señor que va
Rafael
a
ver, Cavada.
Se llama Rafael Lacaba.
Gobernador de Carabobo.
Gobernador de Carabobo.
¿Ya?
Que ha desarrollado toda una política de seguridad bajo el concepto de Drácula.
Pero lo tenía en mute en el video.
Sí. Ahí va. En la cara.
Pero los venezolanos.
Si en la calle vives haciendo trampa, entre todos te crees el más zampa. Muy equivocado estás, el carro te va a ir a buscar. Si sigues robando, estafando, matando a nuestra ciudad. Drácula, 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 el carro te va a caer, la noche que menos lo imagines. Drácula, Drácula, Drácula,
me encantó.
Drácula,
el hombre
el carro te va a caer, si anda odiando en la calle.
Nos falta videoclip.
Drácula, Drácula, siempre activo en la máquina, solo sale en oscuridad, si te pilla te puede apagar.
Ese es el alcalde.
Si no sabe quién es por YouTube,
el gobernador.
Lo que no...
El de la barbita es el... se parece a mí. Se parece un poco a mí.
Sí.
Oye,
vamos a ese tipo de personaje y van a hacer. Habla un tío.
Guerra avisada no mata soldados, no mata soldados. Claro, siempre.
Este la. O sea, este tipo hoy día tiene al gobierno partido, porque le ha ido tan bien que Maduro lo quiere cerca.
Ah, este que no es ni opositor ni oficialista.
Exacto, lo quiere cerca, lo ha ido acercando. Diosdado se enojó, ¿ya? Y. Pero Maduro insiste en traerlo y dice, ah, con esto, porque hay una tensión interna, qué sé yo. Entonces, Drácula, ¿ya? Su fórmula, entonces, aquí tenemos dos posibilidades.
Todos lo tengan claro, ¿eh? Maduro es Boric, Diosdado es Giorgio.
Claro, exacto.
Usted me sigue.
Este es el momento en que uno tiene que tomar la decisión como institución, la cosa nuestra, de si doblamos a un lado, ¿ya? Y nos vamos para la reunión de directorio, ¿ya? Donde decimos, oye, pero en 3 años más la cosa nuestra puede tener las motos, ¿ah? Puede tener las camionetas.
Yo tengo el candidato, por lo menos.
Tú tienes el candidato, y el candidato va ahí bailando, cantando y toda la cosa.
Exactamente.
Perfecto.
La junta lado, oficial.
Nos vamos en la tesis academicista de la crítica cultural, ¿no?
¡No!
¿Nos validamos en Gómez Milla o en Puente Alto?
Y comienza el podcast.
Y salió la encuesta. encuesta de la Cosa Nostra y de
no se escucha.
Como encuestadora
no se escucha nada.
¿Qué, no escuchan?
No.
¿No escuchan?
No.
Se escucha mal.
Ah, es que es porque tú entraste y me hiciste esta maldad. Ahora díganme si sí. Mira, viste, estamos volviendo a los viejos tiempos con errores.
Ahí sí.
Y salió la encuesta de la Cosa Nostra y dejó a Cadem como encuestadora buena onda. Así es. Malas noticias traen los números tanto para el gobierno como para la convención. Que nadie se sienta ofendido por los resultados, porque por acá solo hay análisis del bueno y no relaciones públicas. Ya, muchachos, háganse cargo y cuenten hasta dónde llegan los números y dónde comienza la interpretación. Es hora que comience La Cosa Nostra.
Ahora Cadem es de izquierda.
¿Puedo cerrar un poco el sí. tema anterior?
Sí,
o solo mencionar a propósito del rol del Estado, no pocos estados han decidido tener un rol controlador de las organizaciones criminales. Las remarquen, ¿no? El caso más emblemático en México, ¿no? Y ahí está ese gran personaje en la serie El Chapo de Netflix, que es Conrado Sol, el todopoderoso secretario de Gobernación, ¿ah? Que le dice a los jefes de los carteles que qué zona le toca a cada uno, pero que aquí el verdadero jefe del cartel es el gobierno. Y esa es una forma de orden, atendiendo que el narcotráfico no se acaba. Y los Estados Unidos están dispuestos a jugar ese juego. Sí. ¿No? Este no es un negocio que se puede acabar, se puede poner, solo se puede manejar dentro de un ámbito. Que no se nos salga de las manos cuando ocurren estos fenómenos como que tienen las tremendas guerras de bandillas, de bandas rivales, ¿no? Que son literalmente con metralletas, con bazucas, con todo en México, ¿no? Y pese a esa suerte de lógica priista, esa es la base del éxito del PRI, todo adentro, ¿no? Si vienen los marcianos de acá, los meten adentro el negocio, ¿no? La cooptación, ¿no? Una maravilla de tesis de control de gestión del poder. Por cierto, muy poco chilena, muy poco probable de realizar en Chile por las carencias, pero incluso en México falla, porque siempre hay alguien que se quiere pasar de listo, y ese que se quería pasar de listo era el Chapo. Ah, que decía, qué pinches gringos, no me van a decir que elimine mi laboratorio en Malasia. Entonces le advirtieron, el secretario de Gobernación le advierte, pinche Chapo, la DEA dice que ese laboratorio no. Y él cree que tiene más poder que la DEA y Estados Unidos y termina donde está. Pero bueno, eso yo creo que es muy poco propio de la cultura chilena, pero es una forma de manejar y controlar estos fenómenos que no tienen vuelta atrás.
Claro, es hacer política allí donde ya sentiste que perdiste las capacidades de otro tipo de instrumentos estatales, y hacer política y punto. O sea, yo conozco una persona que le tocó estar en un cargo importante en México, y que de repente le llega el antecedente de que un importante narco mexicano está en Chile. Entonces pide a las personas encargadas como el área de inteligencia en la embajada que revise. Y le dice, llega a la semana, dos semanas, y le dice, mire, no nos metamos porque hay demasiados documentos oficiales dando vuelta. Entonces, bueno, y claro, y el punto, disculpa, el punto no es decir, Chile. Lo que pasa es que es perfectamente posible que una autoridad de gobierno en México haya llamado por teléfono y haya dicho, oye, necesitamos una cuestión porque este es un tema crítico, si no la cuestión se nos va a incendiar. Pide un favor, la autoridad chilena lo haga sin acto de corrupción, entre comillas, sin concesión, sin tratamiento con la mafia directamente, sino que incluso con tratamiento político, porque los mexicanos están haciendo política allí donde ya no era cancha. O sea, ese es el punto.
Sí, es que, ¿sabéis que? Bueno, ustedes se han enfocado en estas últimas intervenciones en algo que es clave, que efectivamente es muy rudo y muy duro, que tiene que ver por arriba, digamos, como el tema institucional, y donde efectivamente va permeando y se mezcla, digamos, el narco, la corrupción, la delincuencia, etcétera. Pero incluso, déjame solamente agregarle ese borde, el tema a nivel de sensaciones. O sea, yo creo que uno de los temas complejos, partimos hablando de los balazos ayer en Estación Central y de la naturalización de los balazos. O sea, ya los conflictos, cualquier cosa, es con balazos, ¿eh? Y con muerte, es así, digamos. ¿Ya? Antes era como el arma blanca, como una gran cosa. De hecho, en el acto del 1 de mayo, había problemas hace 10 años atrás. 5 años atrás, cierto, una locura de ahora. A palos, y de repente quedaba alguien grave, pasó, y alguien perdió un ojo, pasó. Pero aquí un balazo. Entonces, lo que uno ve, ¿cachai? Como la ciudadanía, más allá del hecho, como en un contexto semipolítico, como fue el tema de ayer, las barricadas, en fin, no sé qué, y la crispación que genera también en un entorno, si también es entendible, o sea, absolutamente, es que yo creo que una de las cosas que genera este tipo como de delincuencia, violencia y todo, es, además de miedo, mucha desafección. Entonces, tú rápidamente, porque además las señales son obvias, o sea, estoy diciendo una cosa ultra racional, pero lo quiero problematizar, es que en realidad, ¿qué? ¿Yo aquí en el barrio con mi familia, yo voy a resolver algo lo que está pasando? No, evidentemente no. Yo lo que voy a hacer es proteger a mí y a mi familia. Y mientras más aumenta la pulseada, más. Entonces tú empezás a regalar la calle cotidianamente. Eso, de hecho, es una de las cosas que, no sé, te digo, por ejemplo, en países como Colombia, que han trabajado fuerte el tema de la seguridad, era uno de sus grandes rollos, porque claramente cualquier estrategia que se quiera sostener en términos de mejorar los niveles de seguridad, de sensación de seguridad, etcétera, pasan por hacer lo contrario a lo que te indica el instinto. Pasa que, por decir una cosa, en vez de subir los metros de tu empalizada, de tu muro, es bajarlo, es que no haya, ¿cachai? O sea, eso te lo dice... Entonces, mira, eso es muy, muy complejo. Perdona, lo último que me acordé. Porque más que todo el tema de los balazos, por ejemplo, tú decís, bueno, eso también es efecto de la inmigración. Sí y no. O sea, el que haya más armas y este tipo, ¿tiene que ver con la inmigración? Por supuesto. Tiene que ver en un contexto de temas de globalización. Tiene que ver
pero
con
la cultura de los motos choros.
Por eso sí, te digo.
Sí, con inmigrantes ilegales. Po.
Claro. Pero,
legales, que es un partido.
Es que por eso estoy diciendo.
Para pagar su negocio.
Es así. Ah, entonces, pero en lo que aparece como respuesta es imposible, que en el fondo, entonces hay que limitar la inmigración. No, pues si son fenómenos globales. Y eso no puede salir, nadie que esté en política puede salir a decir lo que realmente es el fenómeno, porque sacaría 2 votos, ¿cachai? El de él y su señora, si es que,
¿cachai? Yo como voy a evangelizar predicar en el desierto, como habitualmente, creo que ni el apruebo, ni las pensiones, ni los retiros son realmente temas políticos importantes a la luz de este. Este creo que es el gran tema político del momento, un tema morrocotudo. Y si el gobierno no se pone firme significa incluso ponerse el colorado, una vez y jugar al límite de las cosas y mostrar autoridad y fuerza, otro lo va a hacer. Es súper simple, ese espacio lo va a ser llenado por otro.
Sí, yo creo de hecho que es una gran oportunidad, o sea, para un gobierno de izquierda demostrar que en esto es capaz de reaccionar y de generar seguridad, generar yo insisto mucho en el malestar social fundamentalmente es...
Perdona, pero es que no vaya a generar seguridad. Perdona, lo dejo ahí nomás. Pero es que no vaya a generar seguridad. Igual tengamos claro eso.
No, yo no digo... yo digo simplemente si el gobierno... La capacidad de generar seguridad, hay distintos caminos. La capacidad de reformas complejas. O sea, cuando la gente ataca la seguridad en términos de política pública, ataca la inseguridad, como que se nos imaginamos al tiro tanques, pistolas, qué sé yo, nos imaginamos al tiro represión. Y en muchos lugares se logra, esto, la desesperanza aprendida hace que en Chile uno diga estas cosas y todos te miran con cara de, pero ¿qué idiotez estás diciendo? O sea, yo, el 2005, 2006, 2007, yo vivía en un barrio céntrico de Madrid, pero era un mal barrio, un barrio de delincuencia, yonki, prostitución de riesgo, digamos, situaciones complejas, digamos. Cuando yo llegué, estaban empezando a invertir en inversión pública en la zona. Nada del otro mundo, ¿eh? Mejorar las plazas, ¿eh? Poner infraestructura, ¿ya? Ayudar un poco a que las personas pintaran los edificios, ¿ya? Cosas así. Y una serie de planes de intervención urbana y también de actividades sociales urbanas para ganar el territorio, ¿no? Para generar, ganar el territorio. Hay casos de experiencias en Brasil, ¿no? Una de las ciudades más inseguras en Brasil operó con el tema de crear huertos públicos, ¿ya? Huertos públicos que la gente pudiera jugar con los niños, ir a plantar cosas y qué sé yo, y los niveles de criminalidad bajaron ostensiblemente. Bueno, yo solo quiero decirles que la otra vez, hace un año atrás, una cosa así, estaba en Madrid y tenía que tomar un taxi urgente para ir a una reunión y no pasaba ningún, no había taxi. Entonces me pongo a caminar y de repente llego a una plaza y yo dije, esta cuestión no la conozco, o sea, tengo que ir a un barrio cercano al mío, entonces no la conozco. Me subo, encuentro ahí un paradero de taxi, me subo a un taxi, el taxi da la vuelta. Y dando la vuelta a través del arroyo de la Rosa, me doy cuenta que estaba en el departamento donde yo vivía. Estaba ahí mismo. Yo no reconocí el lugar. No lo reconocí porque era completamente diferente. Y eso con muchos lugares. Son intervenciones complejas que incluyen infraestructura pública, servicios públicos, educación en la zona, en fin, un conjunto de cosas. Cuando uno hace, por ejemplo, políticas de ingreso universal a la universidad, no solo hace políticas educacionales, hace políticas de seguridad. La probabilidad de que una persona delinca luego de haber pasado por la universidad baja. Entonces, hay una serie de medidas complejas. Entonces, claro, tú dices, oye, obviamente en la corta, así como para solucionar el problema en 6 meses, sí, una buena redada, un buen juicio, una cosa emblemática, ¿ya? Sí, perfecto, ¿ya? Pero a la larga mediana, o sea, la intervención social, urbana, es fundamental. Entonces, los gobiernos de izquierda sí pueden hacer eso, sí pueden mejorar. Nadie dice, porque si no empieza a pasar lo que pasó en muchos países que tienen alta criminalidad, que cuando las políticas públicas empiezan a funcionar, la gente no se da cuenta, y entonces no empieza a premiar al gobierno porque mejoraron las políticas de seguridad.
Absolutamente.
Y tampoco los castiga cuando les va más mal. Entonces, al final, no tiene ningún sentido hacer políticas de seguridad. Si estamos con desesperanza prendida y no hay ni una cosa que hacer, eso es un infierno.
En fin, seguramente vamos a estar volviendo permanentemente a los temas específicos de seguridad a partir de las provocaciones que la propia dura realidad, no utilizaré el epíteto del último podcast, nos entrega. Como la de ayer. O sea, la de ayer perfectamente una realidad bien jodida. Oye, tuvimos encuesta. Vamos a contar algo de la encuesta, ¿no? Porque, digamos, salió publicado en algunos lados, pero, sí. Pero así en rigor la encuesta no.
No. No, yo creo que es bueno hacer aclaraciones relevantes, porque todos seguramente ya saben que la encuesta dice que el rechazo está muy alto y el apruebo está muy bajo, y hay varias encuestas al mismo tiempo que están saliendo con resultados bien parecido, ¿ya? Entonces, si necesitan matices, se los damos para que lo sepan, ¿ya? Porque veo la política en esto es muy darwinista y veo a mucha gente rápidamente poniéndose el traje del rechazo, ¿ya? No vaya a ser cosa que haya que ganar, ¿no? Entonces, claro, ese es el resultado que ha salido. Es seguro que votaría apruebo 23, es seguro que votaría rechazo 37, es probable que vote apruebo 17, es probable que vote rechazo 21. O sea, entre el seguro y el probable del rechazo están marcando la friolera de 58 puntos.
58, ¿verdad? Contra 40.
Claro. Ahora, aquí viene el tema. Aquí hay varios temas que están de por medio. Si vas al final, o si quieres me dejas a mí y la pongo.
Me da susto. Ya dale vos, pero me da susto.
No, sí, tranquilo. No. Mira.
Dejémoslo una hora, Mirko, aquí al mayor que saca su
encuesta. Sí, es súper simple. Es para mostrarles una cosa tonta.
No, nada es tonto, compañero.
Una cosa tonta. Por favor.
No voy a entrar mucho en lo... Te dije, cagamos. De aquí al factorial un paso,
Estamos ahí, pero lo que sí quiero decirles simplemente es que si ustedes se fijan, el apruebo seguro aparece muy asociado a una frase que dice que es enteramente la frase, cierta la frase que dice que la nueva constitución chilena será un salto histórico muy positivo. Los que aprueban seguro están convencidos de que eso es verdad. Los que rechazan seguro están completamente convencidos de que esa frase es falsa. Los que están en el apruebo probable están convencidos de que es parcialmente verdadera. O sea, está todo ordenado hasta ahí, ¿correcto? Los que son uno completo, los que son tres cuartos, los que son medio es medio, o sea, está todo ordenado. Pero no, el es parcialmente falso. El es parcialmente falso que la nueva constitución chilena será un salto histórico muy positivo, no está vinculado todavía directamente al rechazo probable. Está entre el rechazo probable y el rechazo seguro, ¿sí? No está, no es que el apruebo pueda llegar fácilmente allí, pero evidentemente está suelta, no ha tomado todavía una estructura. Eso para empezar. Lo segundo que hay que decir es que aquí hay factores que están incidiendo fuertemente en la función de incidir sobre el voto de rechazo seguro más rechazo probable. El más fuerte, con mucha distancia, es plurinacionalidad. Por eso cuando partí ironizando con eso, más fuerte es plurinacionalidad. El segundo es la falta, plurinacionalidad por exceso, ¿eh? O sea, el exceso de plurinacionalidad en la Constitución molesta. Molesta. Y es el principal causa para llevar al rechazo. El segundo tema...
Demasiado mapuche.
Claro.
Necesitaba un mapuche, pero no tanto.
Exacto. Se les pasó... Se les pasó la mano.
El inglés quedó salada la cazuela.
Le saco la sal. En la convención
hay que sacarle sal.
Le saco la sal.
Ya, déjenlo ahí. Ya, sigan, por favor, por favor.
El desarrollo económico está por el otro lado. No está el tema. Esto es bien interesante, ¿eh? Esto es bien interesante. No hay que olvidarse. Bueno, no, voy a decir los cuatro primeros. Seguridad después. Y feminismo. Seguridad porque falta, feminismo porque sobra. Ahora, feminismo no sobra tanto. Es el tema de plurinacionalidad fundamentalmente, pero también nos aparece muy fuerte, en distintas formas de medirlo, el tema de la falta del desarrollo económico. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa solamente para decir lo siguiente. Chile vivió toda la transición en un mito fundacional. El mito fundacional se llamó primero, a inicio de los 90, modernización. Modernización, que era democratización, más desarrollo económico, en fin, modernización. Después de eso ya pasó a ser más concreto. ¿Ah? Pasamos a envalentonarnos y dijimos, desarrollo. Entonces empezaron coros así, el gobierno del lago, el 2010 vamos a estar en el desarrollo. ¿Ah? Después Andrés Velasco diciendo, en 5 u 8 años vamos a estar en el desarrollo. Y así... Y todos íbamos a ser reina. Ese mito fundacional no ha sido reemplazado post-estallido con ningún mito fundacional integrativo. Puede ser muy ordinario estar preocupado de cuánta plata vas a ganar, pero no es nada ordinario si tú efectivamente no te alcanzas la plata. Y en segundo lugar, el dinero tiene una ventaja superlativa, que a todos les gusta. Y esa capacidad universal es una cosa importante. Por supuesto, puedes tener ideas mejores. Por supuesto, puedes apostar a cosas que son menos difíciles de generar. Por supuesto, pero se generó ese mito fundacional. ¿Con cuál tú estás? Con una constitución llena de colores, no vas a reemplazar ese mito fundacional. Entonces yo creo que ahí hay un tema súper súper claro en la encuesta. Y el tercer tema que yo marcaría, porque creo que no quiero marcar mucho porque justamente creo que hay ciertas condiciones para entender esto de manera sencilla.
Todo esto después vamos a comentar que vamos a liberar el conversatorio, la presentación completa de la encuesta, así que tranquilos por eso.
Mira, aquí una pasadita corta por esta porque nos muestra que en el lado de aquellas variables que están incidiendo en el rechazo son los problemas sociales de Chile, la educación, la salud, la seguridad, el desarrollo económico. ¿Por qué marco estas tres y la vinculo con esta? Porque resulta que cuando la gente habla de derechos sociales, vota más bien apruebo. Pero cuando habla de problemas sociales, vota rechazo. Entonces,
siendo lo mismo de alguna manera.
Siendo la solución, los derechos sociales, al problema. Entonces la gente no está viendo que los derechos sociales sean la solución al problema. Entonces tú vas y dices, derechos sociales, y no pasa nada. Porque el problema social sigue sintiéndose fuera de solución. Esto, y la última que quiero mostrar es esta, que es, acá, la que estábamos viendo. Concentrémonos acá en todos.
Leámosla.
Si llegase a ganar la opción rechazo en el plebiscito para la nueva constitución política de Chile, ¿usted cree que lo más razonable sería? A ver, aquí gente doliente dijo, pero ¿cómo llegan a preguntar eso? Yo les voy a explicar por qué.
Sí, por favor, explícame por qué.
Yo te voy a explicar, Darío. Tranquilo. El tema de fondo es entender qué tan desahuciada está la constitución del 80. Votar rechazo técnicamente es ir a votar a favor de la Constitución del 80. En este plebiscito supuestamente está escondido dos textos. Si yo voto apruebo, voto por el nuevo. Si yo voto rechazo, voto por el antiguo. Pero yo le pregunto a la gente, ¿qué pasa si rechazo? ¿Qué hay que hacer? Volver a la Constitución del 80 y solo me dice un 16%. Solo un 16%. Ha habido toda una polémica que no sabíamos antes de preguntarlo, si tenía alguna raigambre, alguna capacidad de conexión con la ciudadanía, con la opinión pública, que es la tesis de que efectivamente hay una cierta distancia de la convención con la perspectiva más técnica constitucionalista, en el fondo. Como que es un poco un refrito, que es demasiado caótica, que le falta como prudencia, sensatez, racionalidad, en fin. Bueno, resulta que eso, desde el punto de vista de la posición de las personas, es así. Los que dicen que habría que solicitar la redacción de una nueva constitución especialista, o sea, que los especialistas la redacten entera, si es que hay rechazo, un 34%. Someter el mismo texto a correcciones de especialistas, un 33%. O sea, el mismo texto, tal como terminó, hacerle una pasadita por los técnicos.
Una manito de gato,
y que la recorten, que le quiten cosas, que ordenen, que pregunten, oye, ¿qué se querían decir aquí para dejarlo mejorcito, que ordenado? Aquí falta una cosa, aquí falta otra cosa. ¿Ya? Una relación con lo técnico. Bueno, entonces, a ver, es súper clarificadora esa pregunta, porque te está diciendo que hay mucha gente, que valoraría sentir que técnicamente la Constitución está bien. Algunos son más radicales y dicen, sáquense la convención y pásensela a otro. Otros dicen, llamen una nueva convención, que básicamente la gente Frente Amplio, Apruebo Dignidad, eso. ¿Ya? Y otros te dicen, no, echen una manito de gato a la misma con los especialistas. Esa última alternativa es una alternativa que políticamente es incorporable. O sea, tú podrías decir, oye, y al final tenemos una instancia con 18 constitucionalistas del mundo, todos muy famosos, muy glamurosos.
No, porque empieza la hueá, pero ¿quién lo eligió?
Claro.
¿Qué legitimidad tienen?
Claro.
No, es políticamente imposible desde adentro de la convención.
Bueno, pifiemos el himno. Por eso partía con lo del pifiemos el himno. ¿Eh? Ah, pifiemos el himno. Qué lindo pifiar el himno. A la gente le encanta pifiar el himno. ¿Sí? ¿Eh? La gente se para en el asado viendo el partido de Chile con Argentina, se van a gritar el himno. No sé si lo saben, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto. Ahí hay, o sea, cuando tú estás viendo herramientas, aquí estás viendo una herramienta, tú le metes esta cuestión y seguramente vas a subir, podríamos hacer una investigación para medirlo, ¿eh? Se podría medir eso. Podría subir 3-4 puntos. Y 3-4 puntos hoy día, perdónenme, ¿ya? Son la vida misma. Yo soy un convencido, técnicamente, soy un convencido por lo que veo en los datos más estructurales, que va a estar muy apretado, va a estar muy difícil, pero que va a ganar el apruebo. Y creo que efectivamente hoy día el clima es un clima de rechazo, que eso no es falso, que es un clima de rechazo porque hay un hastío con el proceso de la convención y eso se deposita allí. Pero después viene la discusión entre los dos textos, ¿no? Y en esa discusión de los dos textos es donde aparecen las posibilidades reales del apruebo, tal como fue originalmente el plebiscito, donde era la relación directa con el texto nuevo, con la posibilidad de un texto nuevo y con el fin del texto antiguo, lo que marcaba el eje.
Yo creo que eso suena muy racional y muy bien en términos de pensar que ya, que este es un mensaje y la convención va a entender racionalmente que debe modularse, y que de cara entonces al todo el proceso de discusión y de publicidad, que le va a llevar incluso franja televisiva, que va a durar 3 meses, entre el 4 de julio y el 4 de septiembre.
2 meses.
2 meses, perdón. Todos se van a ordenar y van a tener un tonito así como adecuado para decir que aquí no va a pasar nada malo, que está todo bien, estilo campaña del no en 88, frente a la campaña del terror. Y ya, oye, la alegría ya viene, tranquilo, y todo aquí va a estar bien. No, pero sospecho que los medios, porque los medios venden, necesitan vender, van a llamar a María Rivera a explicar por qué hay que votar a prueba, van a llamar a Elisa Justinianovich, van a llamar a todos los que sabemos que van a llamar para explicar, oiga, y cuéntenos, ¿por qué hay que votar a prueba? Y la campaña se va a hacer sola, ¿no? Entonces, exactamente, van a elegir a los convencionales que no se modulan, que estaban puño en alto a la construcción de la patria o muerte. Entonces eso es muy explosivo, porque además eso ya no es controlable. Nadie, los convencionales por el apruebo no van a decir, oye, a estos gallos guardemos lo que llegue orden del partido para guardarlo un rato, de tener que fondear un rato. Eso ya no es posible.
¿La constitución será plurinacional o no será?
O no será.
No será.
No, sí será. Es que ahí, a ver, ya, pongámonos de acuerdo en lo que dice. Yo creo que el cierre que
no, hace. No, lo que yo estoy diciendo es súper simple.
Sí.
Para que quede claro. Si alguien pretende que cada una de las causas que están metidas dentro de la convención, porque además está lleno de causas, cada uno dice, la constitución será feminista o no será, la constitución será ecológica o no será, la constitución será plurinacional o no será, entonces no será.
Es más probable que
eso
no
sea. Eso es lo que están diciendo los datos.
Claro.
Porque a mí me parece. Muy sintomático que el estado de negación en el que está el Rogerio respecto de estos datos, porque el único argumento en ese mundo es que todo es una operación. Todas las encuestas son una operación de todo, sí. Todos los medios están en una operación, están todos pagados por grandes empresarios, son todos neoliberales. Bueno, cuando Alberto Mayol dijo el 2010 el 2011 que el modelo chileno se derrumbó, yo lo llamé, porque le dije, oye, está buena esa weá que estáis diciendo. ¿Por qué no me dais una entrevista y la ponemos? ¿Por qué no la ponemos en un titular? El modelo chileno se acabó. Toda la weá bien explicada, con datos, no con yo quiero que se acabe, sino que es lo que me está diciendo la realidad de los números. Y bueno, viene toda la élite en estado de negación, así, no, pero cómo los 30 años, los 20 años en ese minuto, ¿no? Mejores de la historia de Chile, todavía había mucho, ¿no? Oye, una contracampaña brutal para ocultar ese dato que terminó verificándose. Eso es lo que ocurrió, ¿no? El 2019 ese dato terminó verificándose, se demoró. Tuvo sus vericuetos, se dio sus vueltas ahí en la cuesta Barriga, pero terminó siendo cierto. Entonces, esto es lo mismo. Sí. No quieres ver la realidad. El problema es que esta realidad ya es más inmediata, porque tiene que ver con una elección en 4 meses más, no con un proceso abierto y de lo que se podía inferir a partir de el movimiento del 2011. Pero ahí la dejamos, si finalmente ahí está.
Sí.
Es difícil que ese mundo entre en razón, porque no es razonable.
Sí,
la esencia de ser militante es el no ser razonable.
Sí, no es la esencia de ser militante.
Es la esencia.
No, está el huevón, no es así. No,
eso sea, sí,
hay múltiples militancias. Sí, no, por supuesto. O sea,
no de firmar la
ficha de un partido. Podía encontrar, en todas las militancias, podía encontrar, digamos, fanática irracional. Tal como puedes encontrar en cualquier grupo humano.
Un partido, militar en un partido político. Estoy hablando de ponerse la identidad a fuego de una causa. ¿Ya? Eso nubla en general.
Está bien.
Es amor. Pero
te respeto amor. El punto, no puedo estar claro. En desacuerdo, ¿cachai? Porque en el fondo la derivada de algunas militancias, de algunos sectores, en todas las militancias, o sea, en todo el espectro político, en todo el espectro social, en todas las militancias, en Techo para Chile, en El Hogar de Cristo, el Partido Comunista, en la UDI, en todas las militancias, tú vas a encontrar siempre, como en casi todas las organizaciones, en cualquier centro de padres, madres y apoderados, cualquier, vas a encontrar efectivamente algunos que están ahí, que participan activamente, y otros que esa participación es su leitmotiv, en todo, en la Cosa Nostra lo vas a encontrar, en el Comando Jungla, en todas partes. Es parte de, no voy a decir la naturaleza humana porque no me gusta el concepto, pero efectivamente uno lo nota en cualquiera de los grupos y se puede explicar, y hay psicología social, eso. Ahora, creo que la lógica participativa, militante a esta altura del partido en tiempos que no existe la militancia como un elemento muy relevante, existe en militancia, el tema es que las militancias no mueven la aguja, no la mueven ya hace mucho tiempo, y de alguna manera una de las cosas que hemos dicho tanto es que el estallido social, una de las cosas que termina sellando con claridad es que efectivamente esa lógica de organización, de representación, el liderazgo, el líder hablando a la masa, el lienzo, todo detrás del lienzo, es un anacronismo. De hecho,
pero ¿sabéis lo absurdo? ¿Sabéis lo absurdo? Que no son los datos que la encuesta trae sobre el apruebo o rechazo, que es donde todo el mundo se queda. Es que el conjunto de la encuesta te dice algo.
Por supuesto.
Que hay un clima, distinto al clima del estallido.
Okay.
No, y hay datos duros donde te muestran el cambio de percepción y opinión de la opinión pública en cuestiones fundamentales del 2020 hasta ahora. Esa es la gracia, yo creo que lo más interesante y lo mejor esta encuesta que hizo Alberto es que te da una óptica general, no es un lo fuimos a preguntar, ¿aprueba o rechaza? No.
Un contexto grande. Quiero hacer un planteamiento. Quiero hacer un planteamiento. Quiero por un instante hacer un planteamiento que no va a moverse en el eje rogerío o no rogerío. Quiero hablar de otra cosa. Lo que sí hago el punto es que en el fondo cuando agarráis, digamos, y caracterizáis la militancia, no, porque de hecho lo que sí quiero decir apela a una lógica militante. No a la lógica militante de yo estoy en la verdad absoluta. Sí a la lógica militante que después del 18 de octubre me parece que crece. O sea, cuando nosotros decimos así, de manera así rápida, cualquiera de nosotros, los que nos están escuchando, oye, como que después del 18 de octubre pasaron cosas que no habían pasado, que no se habían visto, que no eran fenómenos en Chile en muchas décadas. Incluso algunos podían así como hasta la dictadura llegar. Es decir, una sociedad, la señora Juanita, a comprar el pan, más politizada, no militar, no, más politizada. Bueno, a eso quiero referir porque yo creo que ahí hay cosas, estamos de acuerdo, lo hemos conversado mil veces en el podcast, murió el octubrismo, murió algunos, y los tres estamos en ese barco estamos los tres y mucha gente más, diciendo desde el primer minuto, cuidado el que crea que lo que hay en el estallido social es una rebelión, una revolución, no, todo lo contrario, hay la muerte de los grandes relatos, hay la muerte de los liderazgos, de las organizaciones, no queda nada, en fin, no vamos a citar por enésima vez lo que está muy bien señalado en el Big Bang de Alberto, y que lo hemos hecho nuestro en esa dimensión. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, la encuesta muestra una cosa muy clara, si las elecciones fueran este domingo, está claro lo que pasaría si las elecciones fueran este domingo. Lo dice de la CADEM a la Cosa Nostra, todo el mundo, todos y todas, y lo van a decir cada vez más, ¿ya? De hecho, me soplaba hoy día un buen amigo que estaba en la última tabulación de sus datos, que presentó en un par de días, y estaba casi tan mal como nosotros, desde la perspectiva de a favor del rechazo, ahora que somos la encuestadora del rechazo. Eso es un hecho, y justamente toda la explicación que cada uno va haciendo, yo creo que es importante porque genera insumo. Yo solo quiero hacer el siguiente punto. Ahí, de hecho, el sábado en el seminario hacíamos una pequeña diferencia con Alberto, porque yo creo que hay un ejercicio que puede ser desesperante, pero creo que es inoficioso, que es tratar de interpelar a los convencionales. Porque yo creo que eso es, uno puede hacerlo. Oye, deberían hacer de, ya, pero si los convencionales son 154 personas que se mandan solas y agotaron hoy día, mañana cumplen ya 10 meses de 12, por lo tanto ya sabemos lo que se puede esperar de ese elenco, ¿ya? Está. Algunos lo hacen bien, otros mal, otros como las pelotas. Unos con intención lo hacen mal, otros no se dan cuenta y lo hacen peor. Allá está el elenco. Ahora, la única parte buena es que a ese elenco le queda poco. Se termina esto, ¿cuánto? 3 semanas más, desde el punto de vista de las comisiones, los plenarios, 2 o 3 semanas más. Y después viene armonización, que uno supone que, como el nombre lo indica, debería ser un espacio además más técnico, más armónico, y por lo tanto debería empezar a bajar, que es el momento, tesis Quiroga, en que los convencionales empiezan a lamer las heridas, y finalmente las aguas se separan en dos y a un lado quedan los que, después de consultar con su conciencia, siendo convencionales, deciden rechazar y los que deciden aprobar. Y ahí yo solo quiero decir que es mi punto, que no quita para nada los planteamientos serios y consistentes que nos deja la encuesta, lo que dice y el subtexto. Pero hay un punto, y que se mezcla con optimismo, lo siento, pero quiero plantearlo, es que creo que efectivamente, más allá de lo que quede de esa constitución, del entramado, si resuelve o no resuelve, si efectivamente se mete muy poco en temas que sí le aprietan a la gente, los temas de seguridad, etc., en fin, independiente de todo eso y de todo el proceso deliberativo que la construyó, finalmente, gran parte por una cosa de cercanía amorosa va a terminar, y no porque se lea la constitución, va a terminar en un lado o en otro. Van a ser otros los pensamientos. La reflexión de la democracia cristiana, por ejemplo, para mencionar en términos políticos, hoy día salí, están ahí como, no tienen que ver con que estén esperando el texto final para leerlo. No, están poniendo, están midiendo el agua a la temperatura, y según eso van a ver si está más tibia el agua de la prueba, o en una de esas sería muy extraño, pero en una de esas más tibia el agua del rechazo o de una abstención extraña y no sé qué. Y para eso, y con esto cierro mi idea, y aquí aparece la militancia, creo que la militancia sí es importante. Y cuando digo la militancia no estoy hablando de los buenos que tienen carné. Estoy hablando de esos muchos miles, cientos de miles, algunos se descolgaron, pero que siguen mirando, incluso menos angustiados, con esperanza el proceso. Quizás desesperanzado, pero siguen teniendo esa desesperanza, es porque albergan la esperanza. Y yo creo que eso puede ser un factor. Mira, termino ahora sí con la siguiente idea, con una cosa que puede ser contraintuitiva. La Contraloría se pronunció, y se pronunció fuerte hace algunos días atrás, no salió tanto porque todavía estamos en las previas, pero dijo clarito Bermúdez, no, nada de que no pueden ser neutrales. Sí, son neutrales, el gobierno tiene que ser neutral. De hecho, yo creo que incluso va a ser molestoso, porque efectivamente van a estar ahí encima para ver quién se sale de la libre. Entonces uno puede decir, puta, complejo, porque entonces el gobierno no va a poder estar ahí jugando sus cartas, haciendo lo que tiene que hacer. Yo digo, me alegro. Me alegro por una doble razón. La más obvia es porque probablemente el gobierno pueda estar con muy bajo índice de aprobación en ese minuto, y creo que a esta altura del partido lo peor que podría pasar es que sea un plebiscito sobre la gestión del gobierno, porque ahí capaz que se pierda. Pero lo segundo, la militancia, es porque no queda otra alternativa en este momento histórico, lo pongo así, en que cada una de las personas, los que escuchan este podcast, escuchan esto, los que están por ahí no sé qué, que efectivamente por extrañas razones, hasta religiosas razones, van a estar en el carro de la prueba, asuman que nadie va a hacer la pega por ustedes. Nadie la va a hacer. De hecho, no van a llegar, no vamos a volver al mito fundacional del plebiscito del 88, que supuestamente es el mito, se gana por una agencia de publicidad, no va a ser la alegría ya. No, se va a ganar por la capacidad ya no de los convencionales, también los que se sumen, sino de decenas, ojalá centenares de miles de voluntades que digan ya, mira, no voy a salir Patria o Muerte, porque no soy militante Patria o Muerte, voy a salir a decir, a ver en mi espacio, a tratar de generar un sentido común que ante la disyuntiva, apruebo o rechazo, vaya para la prueba. Yo no sé si suceda, pero ahí está instalada mi confianza.
Lo está diciendo Alberto, es plurinacionalidad o muerte. Tenemos capacidad de...
La plurinacionalidad nunca fue per se mala. La
plurinacionalidad... Tenemos capacidad de bajarle, bueno, si no se trata de volver a la constitución del 80, se trata de bajarle dos cambios. Eso
¿quién?
Es todo.
¿Quién?
Eso es todo, la convención. Po,
bueno, eso es lo que te
estoy diciendo. Si es lo que se va a plebiscitar en el texto.
Pero eso es bizantino. Si no va a pasar, pues bueno.
Ya,
pero es que
entonces que sepas que va a ser usado tu contra, porque los datos están. La campaña eso va a ser usado.
Claro, a ver una cosa súper simple. Digamos,
¿no podremos usar a favor o ya es tarde? ¿La plurinacionalidad es puro pasivo, según ustedes?
No, es evidentemente un pasivo. El 60%, o sea, si tú quieres ganar con 50% y tú tienes en tu primera página lleno de plurinacionalidad y lo que más se ha destacado ha sido eso, porque además pasó que lo primero que se aprobó, las primeras normas, hubo un momento en que un tercio de las normas eran plurinacionalidad, que estaban aprobadas. Entonces tú dices, los medios se pusieron mucho color a la plurinacionalidad, pero si eran las normas aprobadas.
Sí, es verdad.
No estaba aprobado el nuevo sistema de pensiones, no estaba aprobado la educación,
no estaba
aprobada la salud. ¿Ya? Entonces, claro, entonces tú tienes un problema que no es que seleccionaron la cuestión. No fue así. Y además los plurinacionales, cuando llegaron a la convención, asumiendo que era el momento del triunfo, porque el octubrismo había tenido la bandera arriba del pueblo mapuche, entonces interrumpieron el himno nacional, lo maltrataron, hicieron toda clase de gestos para demostrar que efectivamente se acababa ese orden. Oye, pero de verdad, si esto es Chile. Y lo que habría sido muy grave, a mi juicio, es que Chile no reaccionara como Chile. Porque eso habría significado que iba a reaccionar 2-3 años tarde y va a quedar la escoba. O sea, es mejor que reaccione ahora, justo. De hecho, es mejor que reaccione en este instante, porque te queda tiempo para poder hacer cosas. Las elecciones se ganan cuando tú no tuviste un triunfo ideológico, como crees que lo tuviste, y está evidente que no. Cuando tú no tuviste un triunfo ideológico, las elecciones se ganan profesionalmente. Tal como los partidos políticos se inscriben profesionalmente. Hay gente que inscribe a partidos políticos que no tiene ni una idea. Y que ha puesto gente con un puestito bien organizado, bien hecho, ¿ya? Pagándole un salario, ¿ya? Y lo inscribe. ¿Ya? Porque son cosas profesionales. Los gringos ganan las elecciones profesionalmente. Concentran donde hay que concentrar, se salen de donde hay que salir. Entonces yo lo decía en el seminario, si esto estuviéramos con una consultora norteamericana de la Quinta Avenida que atiende a republicanos, demócratas, lo que aparezca, le da lo mismo, y si lo contratan de Rusia, Putin lo atiende, ¿no? Ellos van y te dicen, a ver, analicemos, hagamos estudio, mira, esta variable, si tú la modificas, ¿ya? A ver, por ejemplo, método experimental. 3 grupos, ¿ya? Siendo evaluados. 3 textos. El texto original de la Constitución nueva, aquí está. Un texto 2 con menos plurinacionalidad, pero con plurinacionalidad, y un texto 3 sin. Evalúalo. Tienes que saber cuál es el daño. ¿Cuánto es el daño así, estrictamente?
Claro, pero ahora vamos...
Mercadotecnia, son estudios de mercadotecnia.
Claro, pero ahora vamos a llegar y le vamos a decir a San Francisco, no, bueno, ya está plurinacionalidad, así que dame el diseño, bueno,
pero, al pie forzado. Pero si tú después está muy bien, y tú después dices, oye, compadre, pero ya está plurinacionalidad. Sí, pero... Cambian algo en términos de constitucionalidad, pero que te lo diga un experto, cambian algo que tú la saques de aquí y la pongas acá, porque ganaste 3 puntos. ¿Te importa o no te importa? Porque resulta que entonces quizás no será. Entonces quizás no será. Y entonces, como no será, este es el punto importante para los convencionales. Esta es la razón por la cual yo creo que sí van a estar dispuestos a movilizarse frente a esto. Llegará un día en que todos entendamos, luego del fragor de la batalla, que se abrió un día una ventana de transformación en Chile inédita en la historia.
Así es.
Llegará un día. Y quienes desaprovecharon esa oportunidad están repartidos entre la convención y el gobierno de Gabriel Boric y sus principales ministros. Y los dedos acusarán a uno, varios o todos de aquellos respecto a haber dicho que podían transformar Chile y no haber sido capaz de hacerlo. Entonces, allí, ese día, dirán, oye, ¿y si hubiésemos modulado un poco la situación?
No, porque la encuesta además te muestra que la gente, y esa es la cantidad de gente que te dice que la alternativa, la mejor alternativa en caso de que haya rechazo es volver a la Constitución del 80, un 16%. La gente no quiere vuelta atrás. La gente no quiere los viejos elencos, ¿no? Ni los viejos políticos, ni nada. La historia avanza hacia adelante. Y avanza igual, de manera inexorable. La gente está evaluando la convención, ¿no? Y está evaluando este momento. Esta foto no está diciendo que no quiere plurinacionalidad, ni que no quiere feminismo. Está diciendo que póngamelo, pero póngame más de esto otro también, por favor. ¿No? Es una compra de supermercado. Para que no se entienda esto que Chile es reaccionario y todos son patriotas los que no quieren plurinacionalidad, y entonces y todos son guasos del rodeo, que se comen el asado, que contamina y todo. No, eso es una caricatura, porque la vida no es blanco y negro. La gente está bastante racional en esto. Está dando una opinión bastante modulada. Pero lo que pasa es que el momento en general es muy, muy distinto al momento en que se votó el plebiscito y se eligieron a los convencionales. Ese era un momento, estábamos en el pic del espíritu del estallido. Y eso nos dan datos como que en ese minuto el valor igualdad era el valor más importante para un 55% de los encuestados. Y hoy día ese mismo valor es el valor más importante para un 30%. Esas son las cosas valiosas de la encuesta, ¿no? Esos puntos de comparación. Entonces, podemos decir que estamos en una suerte de A ver, no sé si un contraestallido en el sentido de que viene Napoleón Bonaparte después de la convención, no creo, ¿no? Lo que ocurre es que el proceso social es una tirada de hilo, el estallido tira el hilo muy lejos y ahora estamos en el momento de recogida del hilo, ¿no? El hilo nunca va a volver al punto de origen desde donde salió, ¿no? Pero va a hacerlo retroceder varios metros o kilómetros, depende de la distancia que haya llegado respecto del punto donde llegó el estallido. Eso es todo lo que está diciendo la gente, ¿no? Ese es el problema, esa es la única causa de el crecimiento del rechazo.
Yo creo que hay una cosa
nada más.
Lo que está diciendo,
creo, y yo creo, lo último que quiero decir para cerrar es que yo, en lo personal, no me quita el sueño el plebiscito. No creo que el proceso de cambios en Chile sea detenible por ningún evento electoral, ¿no? Como el estallido social no fue gatillado por ningún evento institucional, ¿no? Se aprueba o se rechaza esta constitución, estamos dentro del ojo de la tormenta en términos de convulsión social y de el interregno que hay entre lo que viene, que todavía no comienza a nacer, como diría Gramsci, ¿no? Entonces pueden pasar muchas cosas. Se puede caer esta constitución y puede venir otra convención para otra constitución, porque está todo muy abierto, está todo muy líquido. Mira, ustedes, no sé si han visto esas películas donde los aviones, los gringos hacen películas buenas sobre este tipo de temas, no, los aviones entran en tormenta, ¿no? Y se empiezan a caer. ¿Qué es lo que pasa cuando el avión entra en la tormenta? ¿Qué pasa con los indicadores, los medidores, esos circulitos?
Pues así, ¿para qué lado?
Claro, ¿para dónde van? ¿Van para la izquierda? ¿Van para la derecha? ¿Van para allá? ¿Van para acá? En eso estamos. Estamos en el ojo de la tormenta. Entonces, no hay indicadores absolutos, pero lo evidente es que el proceso de cambio nos está atravesando profundamente y nos está obligando a hacer cosas, incluida la convención, porque yo no culpo a los convencionales. No sé lo que dice, estos gallos son intolerantes, son el resultado de 30 años que no tuvimos educación cívica, que no tuvimos diálogo político, que no aprendimos a conversar. Ah, no supimos intercambiar opiniones con el que piensa distinto, ¿no? Y la convención es una expresión de eso, ¿no? Se hace ese texto militante, se hace desde la rabia y el miedo, ¿ah? La rabia con los poderosos de siempre y el miedo a que nos vuelvan a cagar, que a mi juicio son sombras, ¿ah? Propias de estados emocionales muy naturales al momento del estallido. Entonces todos estamos en un gran aprendizaje acá, todos los ciudadanos, pero, todos somos políticos.
Perdona, pero sobre eso último, deja contrapreguntártelo. Tú decís no vamos a culpar a los convencionales porque, bueno, en fin, 30 años de educación cívica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se asume un criterio que puede ser muy obvio para muchos de quienes nos están escuchando, que es que en el fondo no han sabido acordar y por lo tanto tienen la cagada. Pero deja plantearte otra perspectiva. Y si el problema es que un debate para una cosa tan relevante como la Constitución, en un plazo tan acotado como un año, 10, 12 meses, en realidad 10 meses, 11 meses, con un grupo heterogéneo que, oh, maravilla, no fue elegido binominalmente, sino que con mucha integración, etcétera, etcétera, y hay 154 personas. ¿No será que en realidad ese calor, esa discusión, esa entropía, ese caos, como queráis adjetivarlo, es obvio y que es en realidad el entorno el que no está preparado para ese tipo de democracia?
También, por cierto, aquí no hay cuestiones cerradas. Yo creo que evidentemente que terminado el clímax del estallido, lo que le está mostrando la encuesta es que hay un clímax que tiende a ser más conservador, una retalía con otros valores que están dominando, como por ejemplo el de la seguridad. Y entonces lo que ocurre, tú que eres fanático del fútbol, es que el espíritu del estallido que está en el centro de la convención está fuera de juego. Quedó fuera de juego, partió corriendo muy rápido, y partió corriendo muy antes, pero va en la dirección correcta, y va con el ánimo de gol, pero está fuera de juego, se para la jugada.
Estoy de acuerdo.
Que se pare la jugada no significa que se pare el partido, porque este partido es largo, ¿Ah? Entonces, la militancia hace caer a la gente en el espíritu militante. Repito, para esto no hay que haber firmado ningún papelito de nada. El espíritu militante del todo o nada, de nosotros contra ellos, buenos y malos, te hace caer en el pesimismo. Hoy va ganando el rechazo. Y van a ganar los mismos de siempre. Y la constitución va a ser, el país va a seguir siendo neoliberal. Y hay toda una discursería, ¿ah?, que no atiende a los elementos contextuales que te dicen que la constitución del 80 se murió. El neoliberalismo se murió, no en Chile, en el mundo. Ah, es el gobierno de Piñera el que manda el último proyecto regular de IFE. ¿Ah? El IFE es como la antesala de la renta básica universal. Y es Piñera el que lo manda. Entonces, la historia avanza así. A un año, dos años, tres años, cuatro años, parece mucho en términos, y eso es muy intenso, y nos parece que aquí está la vida o la muerte, pero son nada, son un parpadeo en la historia del universo.
Ah, entonces, Gary Medel dijo que no iba a residir en Chile, que iba a residir en España.
¿En serio?
Porque sí, y dijo que iba a ser así porque no hay derechos sociales en Chile y que su familia no tiene garantías en Chile y él puede traerlos a
España. Gary, el rostro de la prueba.
Entonces, bueno, si la hacen bien,
claro, pero
la van a hacer mal.
Hay una cosa que es súper importante.
¿Va a salir alguien bien así como radical, así como no sé qué, diciendo en redes sociales, ya pues Gary, súmate no sé qué, y Gary dice, anda, concha tu madre, voy por el rechazo? ¿Sí o no?
No.
Si en eso sí que la cagan. No, pues si es verdad, pues, weón.
Sí, pues,
claro,
sí,
es que no hay reflexión política, o sea, capacidad política de, y en esto no, quiero ser súper comprensivo con toda la gente que está dentro de la convención, porque expresan ese momento, ¿no? El momento del estallido es un momento estridente. Entonces, pasar a la política implica bajar cambio y estar en otro espíritu y en otro razonamiento, y no necesariamente todo lo comprende, si eso no es fácil de entenderlo. Yo a los 20 o 30 años no lo entendía. ¿Ah?
Sí, yo creo que hay una... O sea, lo que dice Darío, yo discrepo, creo que efectivamente en la convención hay una capacidad de entender cuando tú ya asumes que efectivamente es cierto. Cuando tú empiezas a ver y dices, mira, yo todavía no lo siento tan claro, yo no lo veo tan claro, a mí no me parece, porque además el clima alrededor tuyo es un... Y este clima defensivo, yo creo que la mirada estratégica está muy ausente. O sea, yo leía por ahí que un think tank a favor del apruebo está empezando en concentrar su acción en detener las fake news. O sea, teoría de la comunicación 1, no persigas los rumores. No puedes detenerlo. No puedes detenerlo. Lo que tienes que tener es un eje. Si tú te paras y dices, no, es que la gente no entendió lo que es feminismo, le voy a explicar lo que es feminismo. Entonces tú llegas puerta a puerta, le vengo a explicar lo que es feminismo, fuera. Le vengo a explicar lo que es plurinacionalidad para que a usted le guste, ¿no? Y le deje de... No, fuera, porque...
Las campañas se tratan de decir aquello que la gente quiere escuchar. No. Exacto. Son momentos de persuasión.
Exacto. O sea, mira...
Lo haremos con el apruebo. Exactamente lo que dijo el Mirko.
O sea, esa capacidad de conectar con algo que ni siquiera tiene que ver exactamente con lo que estás haciendo. O sea, eso es las elecciones son así, por eso a veces las ganan unos tipos o hacen unos papeles espectaculares, unos tipos que no tienen nada detrás. Porque es una capacidad de conexión relativamente abstracta y relativamente concreta. O sea, la capacidad de llegar a engancharse con algo material y por otro lado de contar un cuento que flote, que logre flotar y que se comporte
relato
como un relato que te estimula, que te expande, que te hace sentir más grande, más poderoso, en fin. Bueno, ese juego se juega cuando tú estás en las movilizaciones, cuando tú estás en todo este proceso. El estallido efectivamente fue un momento de rotura, y por tanto todo lo que pasó, pasó nomás, porque no había nada no había muro de contención. Pero el muro de contención ya se empezó a configurar, y se empezó a configurar básicamente en respuesta justamente a decir, oye, ya, pero interprétame, conéctate conmigo y dime algo que efectivamente me haga sentido, y que conecte con la tradición, con ciertas tradiciones en Chile. Tú puedes cambiar las cosas, pero tienes que respetar también, los cambios son conservaciones por selección. O sea, tú nunca vas a partir con algo que no existe. Tú tomas algo que existe y lo haces más grande, y las cosas que son más grandes las haces más pequeñas, pero no dejan de existir. Entonces, obviamente Chile sigue siendo distinto al Chile del 2005. El Chile del 2005, el valor del orden tenía 30 puntos y hoy día el valor de la igualdad tiene 30 puntos. Pero en el Chile del 2005, y la igualdad tenía 26 puntos y hoy día el orden tiene los 26 puntos. ¿No? Están ahí. Bueno, pero están invertidos. Claro, hace 2 años estabas en 55 puntos.
La igualdad.
Y lo tenías al orden con 11. Con 11. Entonces hace 2 años tú mirabas a los carabineros a los ojos y sabías lo que tenías que hacer. Podías hacerle lo que quisieras. Pero hoy día no es igual.
Entonces, hoy día querés que venga un Paco y te abrace.
No estamos tanto, pero ya estamos en ese camino. Entonces, nada, y hay un efecto además de cuando las cosas van
creciendo. Dale, pasó a muchos candidatos Frente Amplio en la campaña, bro. Y sí. Salían a hacer campaña, la gente decía, queremos más carabineros acá, bro. Oiga, señora, pero es que los carabineros violan los derechos humanos, ¿no? Queremos carabineros porque las cosas son dicotómicas para el chileno común y corriente. Tiene un problema de la puta delincuencia y narco, ¿ah? Y la solución a la mano es ver carabineros. Sabemos que eso no soluciona el problema. No, pero
sin embargo, eso y nada.
Pero en el partido, y en el movimiento, y en la asamblea te está diciendo hay que reformar a los carabineros, a los pagos aquí y ahora, fin de la policía represora, y se alejaba además avivando la cueca. ¿No? Entonces está ahí atrapado, está ahí atrapado.
No sé, oye,
pero si eso salió diciendo.
Sí, sí sé, pero le gusta el huevo. Mira, yo quiero en todo caso... Por mi parte, no tengo más que aportar, si es que alguno aporta en esta weá. Hay una cosa que yo creo que es muy real, que se ha señalado, pero que señala Mirko en específico, y que tiene que ver con una complejidad. Lo estamos poniendo en el caso de los constituyentes. Yo lo único que digo es que es inoficioso eso, porque eso ya fue, digamos. No hay nada que pueda atajar lo que tiene que pasar. Yo creo que en este minuto, para el éxito de la convención, lo más racional que hay que hacer es cada día en la mañana prender un incienso, sacar palo santo, un rosario y toda la cuestión, y que ojalá de verdad amanezcan lo más buena posible.
Se requiere una maldad que no hay, se requiere ser zorro, se requiere ser vivaracho, se requiere traficar, aparecer, es decir, el arte de la política, el arte del baile de máscara.
Bueno, también.
Decir sí. Que eres una cosa y ser otra. Sí. De eso no hay capacidad.
Lo que pasa es que en el contexto...
Jugar ese juego.
En el contexto de 154 personajes, absolutamente nadie tiene jefe, que en 2 meses más terminan su cargo, pero quedan eventualmente posicionados para algo, yo creo que hay poco espacio incluso para que eso suceda. Hay poco espacio para cocinas. Eso ha sido parte de la complejidad. Insisto, es una complejidad que alguien... Que a mí me parece deseable desde un punto de vista conceptual, pero que choca con un tema de utilidad en este minuto. O sea, sería ideal una buena cocina, pero no es esa la convención. Ya, pero el ¿qué dice algo, Alberto?
No, yo quiero decir simplemente que tú dices lo de la cocina, me parece un temazo, ¿verdad? Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que hay cosas que son lo que son. O sea, una constitución, a ver, cuando tú tienes, si yo te pongo en el piso de tu garage, cuatro neumáticos, un chasis, un motor, ¿ya? Y tú me decís, un auto.
No, yo agarro los cuatro neumáticos y hago una barricada, pues, bueno, si no tengo. Sí.
No, ¿qué diría yo? Tratando de salir de eso mínimamente. No, lo que quiero decir es que eso que hay ahí no es un auto. Eso todavía no es un auto. Un auto es la articulación de esas cosas, ¿eh? Y que además funciona. Entonces, el punto de fondo es que tú puedes estar escribiendo una constitución, tener todas las atribuciones para escribir una constitución, pero hay una serie de condiciones por las cuales esa constitución puede no ser una constitución. Una de las cosas es que eventualmente esté mal hecha. Tú dices, bueno, pero es lo que es, está bien, pero es democrática. Sí, mal hecha significa que puede ser que tú estés promoviendo cosas que estás diciendo que no vas a promover y las estés promoviendo, y viceversa, porque eso es mal hecho. ¿Ok? Y luego puede ser mal hecha porque resulta que cuando llega el momento donde hay todavía una condición para que tú tengas el derecho a poder tener esta nueva constitución, te la rechacen. Y por tanto, esas variables son relevantes.
Sí.
Yo tengo la impresión, a partir de lo que he visto, también de lo que he conversado con convencionales, que hay una especie de... hay convencionales que estuvieron en el apruebo, conozco casos al menos, ¿ya? De gente que está ya así como coqueteándole al rechazo. Me parece si un ciudadano tiene todo el derecho a haber votado a prueba y votar rechazo. Un convencional que está escribiendo el nuevo texto, ¿ya? Hasta, o sea, incluso me parece, o es obvio que va a ser así, pero incluso me parecería absurdo de parte de la Tere Marinovich, porque tú estás ahí, estás escribiendo la Constitución, estás participando del proceso, ¿ya? Y si tú en algún momento dijiste, sabes que esta cuestión es inoficiosa, no tiene sentido, te retiras, dices, sabes que me voy, no lo tolero. Pero tú terminaste tu proceso de escribir la Constitución y saliste a decir rechazo.
Bueno.
Yo no lo entiendo. Bueno,
pero esa es parte de las variables, lo hemos conversado, que yo creo que todavía no están encima de la mesa y que es parte de la magia que debiera acontecer, sí, después del 4 de julio.
Yo estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo. Pero ahí Mirko hizo una cosa súper importante. A ver, mira, esto no es definitivo, pero es casi definitivo. La convención políticamente fracasó. La convención políticamente fracasó. Esa frase es hoy día probable, no segura, pero es probable. Si eso es así, toda esta imaginería de que salimos de la convención y nos vamos a recorrer el país para contar la buena nueva, ni se les ocurra. Ni se les ocurra. Porque justamente no, lo que tiene que ocurrir es que tiene que calmarse el ambiente, tiene que salir de la crispación. Claro, y de pronto la gente va a decir, mira, al final es esta Constitución con esta otra, este es todo el tema.
Además no es tan difícil porque este es un país acostumbrado a que las cosas no sean buenas, que son más o menos, todas son más o menos. Entonces si se vende como más o menos, funciona, pero se tiene que vender con humildad.
Sí.
Radical. Lo vamos a dejar hasta acá, porque yo creo que ya llega el momento de cerrar el podcast, pero me quedo con la última frase. Podríamos abrir un podcast de inmediato, grabar uno de emergencia, con esta idea específica, física, incluso, de no hay que salir a vender la nueva Constitución, digamos. No hay que recorrer Chile vendiendo la nueva Constitución.
Es más honesto decir que una Constitución reguleque que se va a ir arreglando. ¿Ah? Aprobar para reformar el eslogan.
Sí. Sí, yo creo que por ahí va. Pero mira, yo una cosa
bien. Yo creo que no.
Asumir las limitaciones. Hay cosas que hay que cambiar. Es un avance respecto a lo que había en esto y en esto y en esto otro. Y seguimos en el proceso y. No somos alemanes, una hueá que todo el mundo entiende perfecto, nada funciona bien en Chile, así que pues no tenía que por qué ser bueno en la Constitución del minuto uno, pero con la cabecita agacha, o sea, todo el mundo, bueno, eso no va a pasar, pues van a salir a...
Ya, pero ya mira, tenemos mira, tema.
Voy a dar la lata por último, el último minuto de lata. Mira, ¿cuál es el puntaje más alto entre todas estas alternativas? ¿Ya? La nueva Constitución es necesaria y está trabajando sobre los temas que más requieren atención para mejorar Chile. La nueva Constitución es necesaria, pero no está trabajando sobre temas que son los que requieren más atención. La nueva Constitución es necesaria, pero ha resultado frustrante su proceso de redacción. La nueva Constitución no es necesaria, pero lo que se está haciendo puede ser un aporte. La nueva Constitución no es necesaria y lo que se está haciendo es catastrófico para Chile. Bueno, solo decir que la palabra clave, la que saca más, 30 puntos, es aquella que incluye la palabra frustración. La nueva Constitución es necesaria, pero ha resultado frustrante su proceso de redacción.
Eso. La prueba tiene que ser aprueba con frustración.
Sí, pues.
¿Ah? Porque te están diciendo, bájate los humos y dije, claro, que estamos todos frustrados, incluyendo lo que le hicimos en la Constitución, en el caso que eres convencional y sales a explicarla, que las cosas podrían haber sido distintas y mejores, pides perdón y ya está listo la prueba.
Entonces, al final, lo que se dice es. Podríamos hacerle un texto a Sichel, que lo lea él, que se lo memorice, porque se lo aprende de memoria, y diga, se puede, claro que se puede.
Está buena, me gustó. Ya, oye, yo quería preguntarte, último minutito, ¿cómo va el diplomado? ¿Partió el diplomado? ¿Esta semana se cierran las inscripciones?
Ya llevamos 2 semanas, esta es la última semana posible de inscripciones. hasta el viernes, así que estamos con la recibiendo la última gente que está llegando diciendo, lo pensé tanto, me he demorado, ¿ya? Lo sigo. Y ahora ya dije, sí, ya no aguanté más. Así que sí, efectivamente estamos en eso. Cualquier cosa, www.lafacultad.cl y el correo elpoderimporta@gmail.com. Cualquier cosa que necesiten saber, ahí está toda la información. Y nada, vamos súper bien.
Mira esta belleza.
A ver.
¡Cuánta elegancia en una publicidad!
¡Tremendo!
¡Cuánta elegancia! Rolando, sos un crack. Ya, jóvenes, quería que me subieran el ánimo. Me lo siguieron bajando.
No creas.
No. Es que tiene que salir. Oye, la gente está pidiendo ya. Bueno, todavía no es el momento, pero está pidiendo ya. Pues, a ver, ¿cómo lo ganamos? ¿Cómo lo damos vuelta? ¡Dale, chupete!
Bueno, estamos diciendo cómo lo damos vuelta. Así que dicen, ya, pero es que eso no, porque yo no puedo. ¿Cómo voy a hacer eso?
Sí, yo estoy en la realidad, yo estoy parado en esa realidad.
Se requiere audacia para ganar. Audacia es abrirte a pensar que estabas equivocado y hacer cosas que supuestamente no harías bajo ningún precepto. Eso es lo que le falta, por cierto, al gobierno, no lo tiene, no tiene la capacidad de ser medio Bukele, ¿ah? Y ganarse varios 20, 30 puntos de popularidad, ¿ah? De una pasada, llevárselos para la casa. Y vamos a ver si lo tienen los convencionales de comprender que hoy día en la política que estamos viviendo la táctica es todo. ¿Ah? Los principios son nada y la táctica es todo.
Adiós. Hasta el próximo podcast. Chao.
La avalancha.
Ya nos vemos. Chao. Digan chao, pues, weón. Se mutió este, weón.
Esto se va a llamar Darío va a morir.
Va a morir.
Lo damos vuelta, papá, lo damos vuelta.